Las 6, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Reciban el saludo de Ángel Correas en esta mañana que sea del 17 de septiembre, domingo. Hoy esperamos nubosidad en el norte peninsular con precipitaciones que serán más probables, eso sí, ya por la tarde. En el resto, bueno, pues intervalos de nubes altas con posibilidad de lluvia aislada en la zona de Levante o Baleares. Temperaturas que van a mantenerse fijas, más o menos estables, y puede haber viento de intensidad en el oeste de las Islas Canarias. Así comienza un día en el que hacemos balance. Cuatro heridos continúan todavía en el hospital desde los ataques terroristas en Cataluña. Hoy se cumple un mes, justamente un mes, desde que el terrorismo yihadista golpeó de nuevo en nuestro país, dejando 16 personas asesinadas en las Ramblas y también en Cambrils. Tan solo un mes, apenas 30 días, y después del impacto han pasado una infinidad de cosas en Cataluña, tantas que en un mes pues se nos ha hecho una auténtica eternidad. El referéndum ilegal lo ocupa casi todo ahora mismo en Cataluña y también en España. A veces uno se levanta y dice, bueno, no está pasando algo así, pero abres los periódicos y ahí está. Aparece Carles Puigdemont empeñado en saltarse las leyes.
El día 1 votaremos, no porque tengamos derecho, no porque es legal, sino porque hemos escuchado al pueblo catalán y quieren votar. Y tanto que votaremos, visca Cataluña.
Y tanto que votaremos, visca Cataluña.
Votar, se puede votar de muchas maneras, en una urna de cristal, en una urna de cartón y hasta mano alzada. Otra cosa es la legitimidad que se reconozca a esa votación en España, en Europa o en la propia Cataluña, y donde, para desgracia del nacionalismo, no todo es pensamiento único independentista. Es una sociedad mucho más plural de la que le gustaría a los sectores nacionalistas. Y por encima de todo está la ley. Y esta convocatoria sigue sin ser legal, es ilegal. Pero el presidente catalán insiste en votar en un acto en el que aparecía arropado por 700 alcaldes catalanes que han apoyado expresamente ese referéndum ilegal y que ya están siendo citados como investigados por la Fiscalía. Por ejemplo, le ha ocurrido a la alcaldesa de Gerona, que ya tiene esa citación. La réplica a las palabras de Puigdemont a ese acto con los alcaldes la daba el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, quien pedía a estos ediles que volvieran a la legalidad. En resumen, pedía sentido común.
Cuando uno se pone en contra de la legalidad y además de la racionalidad, pues tiene que pensar, sobre todo si lo hace a la brava, que nada bueno puede producir con su actuación. Pero también cuando uno es capaz de rectificar, también debe pensar que todo lo bueno se puede producir para él y sobre todo para los demás.
La crónica política del referéndum pasa también por las palabras, pero el gobierno hace unos días que aplica la política de los hechos. El BOE, el Boletín Oficial del Estado, ha publicado ya las condiciones para que la Generalitat renuncie a la gestión de su presupuesto, que no sean servicios esenciales como seguridad o sanidad. Le ha dado 48 horas que se cumple mañana y si no será el Ministerio de Hacienda quien asuma esa gestión. El gobierno catalán no recibe el dinero del Estado para los servicios públicos esenciales, sino que lo abona directamente a Hacienda. Por estos motivos, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, decía aquí, en el mediodía de COPE, que no sería sensato que la Generalitat rehusara cumplir con lo que le están pidiendo.
Es que la Generalitat va a decir que dejemos de pagar concretamente educación, sanidad, servicios sociales o las prestaciones por dependencia. Es que la Generalitat va a decir que no paguemos al conjunto de los empleados públicos que prestan sus servicios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Como usted comprenderá, no entra en lo que significa un razonamiento sensato.
Y efectivamente, es que el Estado ahora mismo está gestionando ese dinero con el que, por ejemplo, se pagan las nóminas a los funcionarios en Cataluña. La respuesta, bueno, a esa pregunta que se hacía al secretario de Estado de Hacienda parece sencilla, pero en este asunto catalán nada es lo que parece y lo sencillo tiende bastante a complicarse. Afortunadamente, la Guardia Civil lo tiene muy claro, van a cumplir con esa legalidad y las órdenes judiciales que pasan por localizar material para ese referéndum ilegal. Ayer se incautaron de planchas de imprenta utilizadas para la impresión de propaganda. Además, el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha remitido a las operadoras de telecomunicaciones que bloqueen el acceso a varias webs relacionadas con el referéndum del 1 de octubre en un plazo de 24 horas. Eso pide el juzgado. Mientras esto pasa en España, en Londres, continúa la investigación sobre ese intento de atentado terrorista en el metro con un artefacto casero. Intento, pero que acabó con 29 personas heridas. En el sur del Reino Unido, en Dover, fue detenido ayer un joven de 18 años al que se le considera implicado en este ataque terrorista. Sin embargo, esta investigación está lejos de cerrarse, pero prosigue mientras se mantiene la alerta crítica por inminencia de ataque terrorista. Así viene la portada de este domingo 17 de septiembre, pero tenemos más historias que vamos a pasar a contarles de la mano de Nicolás Rubio y de Ana Palacios. Llegada masiva de pateras en el Mediterráneo.
Guardacostas libios han rescatado a más de 1.000 personas de origen subsahariano que trataban de llegar a Europa en 9 embarcaciones.
Y en España, en el Estrecho, también ha sido interceptada una patera con 8 inmigrantes que se dirigían a las costas de Cádiz.
Acuchillado en las fiestas.
La policía busca al autor o autores de la muerte a puñaladas de un joven de 18 años en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix. Hoy habrá una concentración de repulsa en la plaza del Ayuntamiento que ha suspendido temporalmente las fiestas.
Detenido por circular a 260 kilómetros por hora.
Ha ocurrido en Valencia, en una zona limitada a 70 kilómetros por hora. El hombre, un joven de 24 años, ha sido detenido tras publicar el vídeo en las redes sociales, como cuenta un portavoz de la policía.
Las grabaciones mostraban también cómo se desentendió de la conducción, filmándose con su mano derecha, retirando su mirada de la carretera para dirigirse a la cámara y soltando a la vez la mano izquierda del volante para seguir el ritmo de la música.
La policía investiga el incendio de una panadería en Barcelona.
Se ha saldado con 21 heridos, uno de ellos sigue en estado crítico. La investigación apunta al gas de una caldera como posible causa de la explosión.
Críticas a Padilla, el diestro taurino, por llevar una bandera preconstitucional.
El torero asegura que se cubrió con una bandera que le lanzó el público en la plaza de Villacarrillo, en Jaén, sin percatarse que llevaba el águila de San Juan.
La oposición venezolana pide garantías.
No iniciarán un diálogo con Maduro hasta que garanticen las condiciones planteadas en las conversaciones en República Dominicana, que pasan por elecciones presidenciales transparentes con observadores internacionales y con garantías democráticas para quienes sean electos.
Y es la gran noche de los Emmy.
Westworld lidera las nominaciones con 22. Stranger Things, la otra serie favorita, parte con 18. Juego de Tronos, que tiene el récord de estatuillas con 38, no compite este año.
Con esta sintonía repasamos además los titulares del deporte. El primero de ellos, el Atlético de Madrid, que ha estrenado el Estadio Metropolitano y además con victoria. Antonio del Rosal.
Griezmann fue el encargado de hacer el primer gol de la historia del Wanda Metropolitano, un tanto que sirvió para que el Atlético ganara por 1-0 al Málaga. Llegó Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.
La verdad que la salida del estadio ha sido tremenda. Desde que jugué como futbolista, desde que soy entrenador, nunca vi una cosa igual. Me quedará para el recuerdo de toda mi vida. Un momento único.
Antes del estreno del Wanda, el Barça ganó 1-2 al Getafe tras remontar un golazo de Shibasaki. También se hizo con los 3 puntos el Betis, tras ganar 2-1 al Deportivo con un doblete de Joaquín. El derbi valenciano acabó con empate a 1 entre el Levante y el Valencia. Además, Mario Mola se ha proclamado campeón del mundo de triatlón.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia,
miña terra na.
COPE, referentes que se hacen oír. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos ya por las 6:09 de la mañana, a las 5:09 en Canarias. Vamos con la foto de familia del separatismo en Cataluña. 700 alcaldes catalanes que apoyan ese referéndum ilegal arroparon ayer al presidente Puigdemont de la sede de la Generalitat y tras ser recibidos por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Desde allí nos va a informar Sergio Segura.
Los independentistas llenaron la plaza de San Jaume para recibir a los 712 alcaldes con cánticos y esteladas. Primero, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, los invitó al Ayuntamiento de Barcelona. Aunque ya se sabe que no cederá locales para el referéndum, defendió el derecho a decidir de Cataluña. De hecho, mostró su orgullo porque los barceloneses puedan votar el 1 de octubre. Más tarde, el presidente catalán, Carles Puigdemont, recibió a los alcaldes en el Palau de la Generalitat. Allí lamentó una vez más la actuación judicial del Estado y quiso demostrar la fuerza del pueblo catalán. A aquellos como el señor Rajoy que nos amenazan, les decimos: no subestiméis la fuerza del pueblo de Cataluña. Ellos pueden tener muchas masas, muchos BOEs y muchas leyes, pero hay una cosa que no tienen: no os tienen a vosotros, no tienen al pueblo de Cataluña, no lo tienen.
No lo tienen.
Los alcaldes fueron despedidos por los manifestantes con aplausos y bajo el grito unánime de "no estáis solos".
Los alcaldes con Puigdemont, pero antes habían sido recibidos por la alcaldesa de Barcelona, que estaba encantada de salir en la foto, pero según el PP, esto de recibir a los alcaldes en la sede municipal supone poner una institución de todos, como el Ayuntamiento de Barcelona, al servicio de la causa independentista, lo dice el concejal del PP, Alberto Fernández Díaz.
El Ayuntamiento es la casa grande de Barcelona, de todos los barceloneses, no el casal independentista al que Ada Colau se ha sumado, convirtiéndose en el alter ego independentista municipal con sus acuerdos con Puigdemont y a la hora de expresar hoy el respaldo a esos alcaldes.
El caso es que sigue el órdago independentista. Si la propaganda no llega por la intervención de la Guardia Civil, ya se encargará la Generalitat de la escenografía con los alcaldes, aunque estos, a pesar de ser muchos, representen aproximadamente al 40% de la población total de Cataluña. Por cierto, que están llegando ya las citaciones para estos alcaldes para declarar como investigados por presunta malversación, desobediencia y prevaricación. Ya tiene esa citación, por ejemplo, la alcaldesa de Girona, Marta Madreras, del PDeCAT. Lo ha anunciado ella misma en una red social. Unos alcaldes a los que ayer el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pedía que volvieran a la legalidad. Intensa actividad la que está teniendo el presidente del Ejecutivo Central, el presidente del gobierno, que responde al acto de los alcaldes en Barcelona. Rajoy estaba ayer en Galicia. COPE, Santiago, Paula Pájaro.
Homenaje de Galicia a su primer presidente autonómico, Gerardo Fernández Albor, es símbolo de colaboración, de nobleza política y de vocación por el servicio público. Rajoy contrapone su figura con los dirigentes independentistas catalanes. El presidente del gobierno utilizaba la palabra sentidiño, el sentido común de Galicia, que dice habría que exportar.
Poco de sentidiño sería positivo exportarlo. Y cuando uno se pone en contra de la legalidad y además de la racionalidad, pues tiene que pensar, sobre todo si lo hace a la brava, que nada bueno puede producir con su actuación.
También se refería Núñez Feijóo en su discurso al desafío catalán. Habla de una quimera imposible que deriva en una burla a la legalidad y la exhumación del adjetivo que los demócratas daban por desterrado, el de traidor. Al finalizar el acto, Rajoy entregó a Albor la medalla del mérito al trabajo.
De las palabras a los hechos. El BOE, el Boletín Oficial del Estado, ha publicado ya las condiciones para que la Generalitat renuncie a la gestión de su presupuesto, que no sean servicios esenciales como seguridad o sanidad. Le ha dado 48 horas, que se cumplen mañana lunes, y si no, será el propio Ministerio de Hacienda quien asuma esa gestión. La Generalitat ya no recibe dinero del Estado para los servicios públicos esenciales, sino que lo abona directamente a Hacienda, el Gobierno, el Estado. Por estos motivos, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, decía aquí en COPE que no sería sensato que el gobierno catalán rehusara cumplir con lo que le están solicitando. Paco Delgado.
En el día de ayer se emitió una orden en el BOE en la que se especificaba que el gobierno asume el gasto de los pagos sociales de la Generalitat. El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha asegurado a los micrófonos de COPE que este es un control financiero excepcional a consecuencia de una situación de ilegalidad.
El gobierno no aplica el 155 porque no suprime competencias de la comunidad autónoma. Lo que hacemos es tomar el control de gasto fundamentalmente para garantizar los pagos en los servicios públicos fundamentales, capítulos 1, capítulo 2 y capítulo 4 en prestaciones por dependencia.
El gobierno ha dado 48 horas al presidente de la Generalitat para firmar un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria para gastos de servicios públicos fundamentales como sanidad, educación y servicios sociales.
Mientras tanto, los socialistas mantienen el apoyo a sus alcaldes en Cataluña que se niegan a ceder locales para ese referéndum ilegal. Ayer su secretario de organización, el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, pedía desde Gran Canaria reabrir el diálogo. COPE Canarias, Santiago Morollón.
José Luis Ábalos asegura que su partido es el único dique institucional de respeto a la democracia en Cataluña. El secretario de la Organización de los Socialistas apuesta por el diálogo incluso después del 1 de octubre, porque lo que está en juego no son solamente intereses políticos y electorales, sino la propia convivencia de los ciudadanos.
Los costes se están dando en las relaciones entre la gente y con eso no se puede jugar. Porque además eso no se arregla luego fácilmente. No se arregla. Y hay un problema de convivencia, de fundamentalismos. Ya no hay un problema meramente político.
José Luis Ábalos criticaba también a aquellos que pretenden quedar bien con todos en referencia a Podemos. Son palabras del secretario de Organización en Canarias, en donde este domingo Ángel Víctor Torres va a ser proclamado nuevo secretario regional del partido.
Donde no parece haber calado ese mensaje independentista es en el escenario internacional y en concreto en el escenario europeo. Según el ministro de Economía, Luis de Guindos, los países de la Unión aprueban las decisiones que está tomando el gobierno español para atajar esa deriva secesionista. Nos lo cuenta corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Apoyo unánime de los países europeos a todas las medidas que está tomando el gobierno de España para evitar que se celebre el referéndum del próximo 1 de octubre. El ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que ven en este proceso algo totalmente irracional en pleno siglo XXI.
Yo no veo la más mínima división. No creo que establecer paralelismos entre lo que está ocurriendo en Cataluña y en otros sitios creo que no es adecuado, no es correcto en absoluto. Y por lo tanto, mi impresión es que hay un apoyo unánime a lo que está haciendo el gobierno español.
Espera que no haya una escalada de tensión en Cataluña en los próximos días. Luis de Guindos cree que todavía estamos a tiempo para reconducir la situación.
De alguna forma, pues se abra lo que es un rayo de racionalidad en lo que esos son los planteamientos de todos aquellos que apoyan a el referéndum y de algún modo que volvamos todos a especialmente los que están favoreciendo el referéndum a un planteamiento racional dentro de la legalidad y de diálogo.
Mirar hacia atrás para analizar posibles errores no es la solución, ha dicho. Todo es fruto de las decisiones que ha tomado el gobierno catalán en los últimos años.
Y hemos estado pendientes también en las últimas horas de Londres de esa investigación del intento de atentado terrorista en el metro, que sigue, por cierto, Londres en la alerta crítica, el máximo nivel antiterrorista por inminencia de un nuevo ataque. La policía británica ha llevado a cabo una detención que ayer calificaba de significativa. Es un joven de 18 años que ha sido arrestado en la ciudad portuaria de Dover. Nos lo cuenta nuestro corresponsal allí en el Reino Unido, en Londres, Iván Alonso.
Buenos días. Se encontraba a punto de salir del país cuando fue detenido. La policía arrestó al presunto autor del atentado de 18 años cuando se disponía a coger un ferry en el puerto de la localidad de Dover, al sureste de Inglaterra. A raíz de ahí, Scotland Yard se dirigió a su casa situada en Surrey, a escasos 20 kilómetros de Londres. Allí ha llevado a cabo un registro minucioso que incluso ha necesitado de la evacuación de las viviendas anexas a esta por riesgo a que hubiese más explosivos. Ahora continúa la investigación. La policía no descarta que haya más personas involucradas en el ataque y se registran horas y horas de grabaciones de seguridad de la línea de metro. Lo que también se mantiene es la alerta antiterrorista al máximo, en nivel crítico, después de que el gobierno decidiese aumentarla el pasado viernes después del atentado en la estación de metro de Parsons Green al oeste de Londres.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
Bueno, pues ya está todo.
Matricúlate ya en el Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hola Manolo, muy buenas.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Come, you well prepare, and no, mama, you never shed tear, cause you have to set things year after year, and you give the you love beyond compare. You find this
Son las 6:19 de la mañana, una hora menos en las maravillosas Islas Canarias. Se ha conmemorado el Día Mundial del Donante de Médula Ósea en España. Se ha registrado este año un incremento histórico en el número de nuevos donantes de médula, llegando a 800.000 personas al mes, el doble que este es el éxito de lo planificado, lo que supone 265 nuevas incorporaciones al día y ya se ha llegado a cerca de 340.000 donantes de médula. Son datos que nos están situando a la cabeza de este tipo de donación a nivel mundial. Son datos también para la Esperanza, que acaba convertida en nombres y apellidos concretos. Es esperanza también para mucha gente. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, se ha organizado un encuentro entre donantes y receptores. Se pueden imaginar que en ese encuentro la palabra más repetida ha sido gracias. Es un reportaje de Juan Francisco Lamata.
Juan María Íñiguez todavía se emociona al recordar el momento en que le comunicaron que su hijo, de un año de edad, tenía leucemia. Y sin embargo, lejos de sentirse desgraciado, se considera afortunado.
Nuestro hijo necesitaba un trasplante de médula. Nosotros no éramos compatibles. Y bueno, nosotros en aquel momento no lo sabíamos. Pues teníamos una amiga anónima, que con su gran corazón y su bondad decidió donar el cordón umbilical de su hijo. Se podrán imaginar cuando nos dieron la noticia lo contentos que nos pusimos, ¿no? Y sobre todo luego cuando funcionó, ¿no?
El pequeño hijo de Juan María salvó la vida y hoy ya pasa los 10 años de edad y juega al fútbol. Sobrevivió gracias a la donación anónima a través de la red de donantes de médula ósea y sangre de cordón umbilical. Donantes que, como Jaime o Mónica, desinteresadamente, quisieron contribuir a salvar vidas donando su médula. Ambos tenían muy claro los motivos que les inspiraron a hacerlo.
Me decidí porque a los 3 años a mi primita pequeña le detectaron leucemia. Tanto yo como toda mi familia nos hicimos donantes de médula ósea.
El motivo fundamental fue porque mi mujer detectaron un cáncer de mama, que me dio que pensar que había maneras de poder ayudar a gente que está pasando por enfermedades. Y probablemente sea de las cosas que más me ha llenado en mi vida.
A todos ellos, la Comunidad de Madrid quiso homenajearles este fin de semana con un acto en el Centro de Transfusión de la Comunidad de agradecimiento a quienes han donado médula o sangre de cordón umbilical. Las personas que han salvado la vida gracias a estas donaciones tienen muy claro el mensaje que querían transmitirles. Gracias y que cunda el ejemplo.
Pues el hecho de haber recibido la donación es un regalo, es mi segunda vida.
Simplemente que me he salvado la vida. Creo que con eso está hecho todo.
Cuantos más donantes haya, más posibilidades pues tienen. Y una vez más reiterar mi profundo agradecimiento a todos estos donantes. Con su generosidad pues ayudan día a día a estos enfermos a salir adelante.
Pues ya venga, agradecimiento y se ha repetido la palabra gracias, cómo no, en este Día Mundial del donante de médula ósea. Y el mundo del motociclismo también tiene mucho que agradecer a Ángel Nieto, y de hecho le han rendido homenaje al 12 veces más uno campeón del mundo. Ya saben, Madrid quedaba ayer colapsada por las motos, como no, sobre dos ruedas, que acompañaron a los hijos de Ángel Nieto, que en el circuito del Jarama daban la vuelta de honor ante estrellas de este deporte como Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa o Marc Márquez. Por allí estuvo también nuestro compañero Borja González.
Un día intensísimo que comenzó en el Parque del Retiro, en una ceremonia más íntima, también con autoridades, y que pasó después al bullicio del Bernabéu. Se estima que casi 50.000 motos y mucha más gente todavía rodeó el estadio del Real Madrid para hacer ese primer paso de despedida a Ángel Nieto, que continuó con una rúa motera encabezada por los hijos de Ángel Nieto, con Pablo y con Gelete, pilotos del Mundial, también Fonsi Nieto, y secundados por todos los pilotos españoles de la categoría reina de MotoGP y también algunos de Moto2 y Moto3 y algunas leyendas de este deporte, leyendas españolas, todos juntos rodando hasta el Jarama, donde terminó este espectacular homenaje a Ángel Nieto, el 12+1, despedido por los moteros y despedidos por toda la afición española en Madrid.
Descansa en paz, Ángel Nieto, cómo no. 6:24, también repasamos, es un buen momento para hacerlo, la agenda cultural para este día nos la trae nuestra compañera Sefi García.
Una ópera bufa de Rossini y una obra de adolescencia de Mozart son las elegidas por los grandes templos de la ópera, el Liceu de Barcelona y el Teatro Real de Madrid para abrir la temporada. El Teatro Real se atreve con una ópera de adolescencia de Mozart, Lucio Silla, nunca antes representada en este coliseo. Ivor Bolton a la batuta y Klaus Guth en la dirección musical, esta ópera aborda el valor moral en el ejercicio del poder, una pieza que incomprensiblemente Mozart compuso a los 16 años. En el Liceo de Barcelona, Emilio Sacchi pone la dirección escénica a Il Viaggio Reims. Una sátira de Rossini en la que combinan voces consagradas y nuevos talentos para retratar a un grupo de nobles que coinciden en un balneario antes de acudir a la coronación de Carlos X de Francia. Es inicio de temporada de música y de ópera, pero también de exposiciones. En el Canal, en Madrid, ya se puede visitar una de alta costura sobre el modisto español Pertegaz, una de las figuras más reconocidas en la historia de la moda española. Ava Gardner, Jackie Kennedy, la reina Sofía o el traje de la novia, de novia de la reina Leticia, han pasado por los talleres de Manuel Pertegaz, una muestra prêt-à-porter que viaja por la historia reciente de España.
A través de cada una de las 50 creaciones, eres capaz de entender cada uno de los momentos de aquella España, en algunos casos en blanco y negro durante el franquismo, un blanco y negro que Pertegaz fue capaz de colorear con sus creaciones y también el salto a la democracia.
El fotógrafo Nicolás Nixon expone en la Fundación MAFRE de Madrid su primera antológica. Las 200 fotografías que recoge la muestra nos permiten conocer la técnica, las obsesiones y también la preocupación social del autor de la serie de las hermanas Brown. Nixon nos contaba que lo más difícil es tomar la foto.
Porque eso es siempre una aventura. Por eso la gente asume riesgos, hace cualquier cosa por la emoción de ir del lugar que conoce al que no conoces. No hay nada como eso.
Para gustos los colores, así que te contamos que el reggaetonero colombiano Maluma actúa hoy en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Al menos en esta canción Sufre por Amor.
Nicolás Rubio.
Don Ángel, muy buenas.
Tú eres muy de Maluma, ¿no?
No tanto.
No tanto. Bueno, yo tampoco, la verdad. La verdad es que tampoco me apasiona, pero a veces, bueno, con cosas de la familia, los críos y tal,
no estamos,
pues hay algunos que les gusta bastante o no tienen más remedio que escucharlo.
Que aguantarlo.
En fin, vamos con un avance de las portadas de la prensa. Déjame adivinar, por favor, así, sin querer ver mucho las portadas. Cataluña sale en los periódicos.
Un día más, ¿no? Esa concentración de alcaldes separatistas.
Parece el día de la marmota en algunos casos, el asunto de Cataluña. En fin, ABC, ¿qué cuentan los compañeros?
Fotografía en portada para Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, abrazándose con el presidente de la Generalitat, con Puigdemont. Colau se abraza al secesionismo, es el titular en el diario ABC. Y esa fotografía y ese titular compartido con otro. Los radicales de la CUP aparcan la violencia hasta el 2 de octubre. Las fuerzas de seguridad tienen ya, dice hoy ABC en portada, la información necesaria para impedir el referéndum ilegal. Un manifiesto de expertos constitucionalistas deja en evidencia las leyes del independentismo.
Bueno, esto dice el diario ABC. Por Cataluña también va, en este caso, el diario El Mundo.
El Mundo va ahí con una entrevista al fiscal general del Estado.
Sí, que lo tuvo el otro día aquí.
Herrera.
Carlos Herrera.
Ha tenido una semana muy ajetreada el fiscal, don José Manuel Maza, y hoy, en una entrevista en el diario El Mundo, asegura que hay que ser prudentes porque buscan una reacción desproporcionada. Se refiere, claro, a los independentistas.
Uh-huh. Oye, la foto que se repite por ahí en todos los periódicos, si no es la portada en páginas interiores...
La de la fiesta colchonera, ¿no?
Sí, señor. Fiesta colchonera en su nuevo estadio, en el Metropolitano. La verdad es que pedazo de estadio.
A mí me recuerda, Ángel, quizás por esa cubierta, al Estadio Olímpico de Múnich, ¿no? El Bayern de Múnich.
No he tenido la suerte de estar en el Estadio
Olímpico
de Múnich. Todavía tampoco he tenido la suerte de estar en este, del Estadio de Metropolitano del Atlético de Madrid.
Iremos, que nos pilla más a mano.
Sí, no, este, ¿no? Del Atlético de Madrid.
El del Atlético. Iba a decir el de la Peineta, ¿no? El Metropolitano.
El Metropolitano, que ya es Metropolitano. Luego seguiremos repasando, entraremos en profundidad en lo que dicen los titulares en las portadas de este domingo. Llegamos ya al Ecuador de las 6:30 de la mañana a las 5:30 en Canarias. Será el momento para repasar y poner en orden la información, los titulares que llevamos en este domingo. Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Con estas horarias vamos a repasar más asuntos de actualidad que está dejando este domingo. Lo hacemos de la mano de Juan Francisco Lamata. Hamás dispuesta a disolver su administración en Gaza.
El Movimiento de Resistencia Islámica ha anunciado en un comunicado su disposición a negociar con Al-Fatah la disolución de su comité administrativo en la Franja de Gaza y la celebración de unas elecciones. Hamás y Al-Fatah han estado en guerra desde 2007, cuando Hamás asumió la gestión de esta zona frente a la Autoridad Nacional Palestina.
Pedro Sánchez participa a la Fiesta de la Rosa en Cataluña.
En plena crisis catalana, el secretario general del PSOE intervendrá este domingo en la Fiesta de los Socialistas en Java junto al líder del PSC, Miquel Iceta. El portavoz del PSC en Barcelona, por su parte, Jaume Collboni, ha reprochado en Twitter a la alcaldesa de la ciudad que dijera que es la casa para los alcaldes independentistas y en cambio no haya mandado ningún apoyo a los 122 alcaldes del PSC que defienden la legalidad.
Fiesta de la Rosa en Gabá. El fiscal general del Estado pide medidas proporcionales contra los que incumplan la ley.
En declaraciones a El Mundo, José Manuel Maza advierte sobre llevar medidas desproporcionadas diciendo que sería peor el remedio que la enfermedad y muestra su preocupación por las mentiras que según él dicen autoridades políticas en Cataluña, recordando que las competencias de la fiscalía son aplicar la ley y buscar responsabilidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Doctor Joaquín Jesús Alonso, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Getafe. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ustedes hablan de infarto en general, pero no todos pertenecen a la misma categoría. Por un lado están los infartos de miocardio relacionados con la obstrucción de las arterias, que podríamos decir son la mayoría, y por otro lado hay otro tipo de infarto en el que las arterias, digamos que no se han obstruido. ¿Es así, doctor? ¿Esa diferenciación existe, tal y como la ha explicado?
Bueno, sí, aproximadamente. Es un poco más complicado, pero yo creo que sí lo ha podido explicar bien. Es decir, el mecanismo normal es la arteriosclerosis, que va obstruyendo, va produciendo obstrucciones en las en todas las arterias del cuerpo, que en definitiva son tuberías, y sobre una de esas obstrucciones se forma un coágulo, ¿no? Y esto origina que se cierre, que se obstruya totalmente la arteria y se produzca el infarto. Ese es el mecanismo en el 90%. Pero hay un grupo de un 10% aproximadamente que o no se produce esa obstrucción completa en las arterias gordas o bien esta dura poco tiempo y cuando vamos a verla ya ha desaparecido. Esto es lo que es un grupo especial que se llama infartos de miocardio con arterias coronarias sin lesiones obstructivas, que es sobre el objeto de nuestro estudio fundamentalmente, aunque esto nos ha permitido obtener información de los dos tipos de infartos en algunos aspectos que antes eran menos conocidos.
Y ese objeto de estudio es que los factores emocionales pueden ser causa de este tipo de infartos, de ese 10% de infartos, ese específicamente ese porcentaje concreto. ¿Cómo han sido su estudio? ¿Cómo lo han elaborado?
Pues, bueno, realmente hablar de causas en medicina es difícil, sobre todo cuando se está hablando de una enfermedad que es la arteriosclerosis, cuando una enfermedad que tiene múltiples causas. Es decir, que hay enfermedades que tienen una causa única. Si uno se coge una gripe es porque se ha infectado por un virus de la gripe al que toque cada año.
Claro.
Y eso está muy claro, pero hay otro que esto es mucho más complicado. Porque hay diversos factores, como por ejemplo en el caso de la arteriosclerosis por la tensión alta, el colesterol, la diabetes, el tabaco, que influyen. Y lo que hemos visto nosotros es que existe una asociación también, cosa que ya se conocía antes, con los factores emocionales y con las alteraciones psicoconductuales. Y que esta asociación sobre todo es muy fuerte en este tipo de infartos que son que tienen un mecanismo un poco diferente o mecanismos diferentes al normal, que en estos pues era 3 veces más frecuente la presencia de enfermedad psiquiátrica o de estrés emocional.
Me llama la atención una cosa. Hablando de estos factores emocionales, ustedes citan, por ejemplo, el estado civil o los dolores de cabeza que pueden estar asociados a este tipo de infartos. Y me llama sobre todo la atención lo del estado civil. No sé si soltero o casado. ¿Está uno más predispuesto a este tema?
No se está... vamos a ver, si uno tiene bien aceptado su estado civil,
no hay ningún problema.
Pues no hay ningún problema. El problema, como yo creo que todo el mundo sabe, son los cambios, ¿no? Entonces, intentamos analizar también, no solamente porque a veces es difícil, porque ¿quién no tiene estrés emocional? Es difícil, sino ver también cómo actuaban los factores que sabemos que modulan el estrés emocional. Y uno de los factores, indudablemente, son los cambios en este estado y determinados, estados civiles que pueden ser objeto de más estrés, como, por ejemplo, divorciados. También estudiamos factores que modulan el estrés favorablemente, como es, por ejemplo, la actividad deportiva. Y lo que vimos es que, bueno, que todos estos factores no son tan importantes como las alteraciones emocionales patológicas propias del ser humano. Es decir, que el estrés, cuando es reconocido como interno, o la existencia de enfermedades psiquiátricas que en general producen mucho estrés en el propio paciente, pues estas son las que más se asocian con este tipo de impacto.
Sí, lo que se suele decir es que todo acaba pasando factura a la salud y el corazón es uno de los primeros órganos que lo puede sentir directamente. De todo lo que pueda pasar en nuestra cabeza tiene un reflejo en el corazón.
Sí, sí, esto está claro, ¿no? La patología digestiva también, en definitiva todas, porque al final todo está regulado por un gran ordenador que es el cerebro, que regula las emociones, pero al lado y en contacto tiene los centros que regulan la frecuencia cardíaca, el funcionamiento del corazón, el funcionamiento digestivo. Es decir, no son cosas ni mucho menos estancas estructuralmente. Es decir, está todo regulado por el cerebro y cualquier influencia afecta. Indudablemente también, cuando uno se siente mal por un infarto o por otra patología, indudablemente también influyen las alteraciones emocionales. Es decir, la interrelación es total y esto, de una manera general, lo sabían ya hasta los griegos, ¿no? Es decir,
sí.
Hipócrates ya hablaba de la... Y los romanos, en el siglo II ya, hablaban de mens sana in corpore sano, ¿no?
Y viceversa.
Lo veían y seguro que viceversa también. Es decir, no somos una cuestión aislada o tenemos, ordenadores independientes para regular cada una de nuestras funciones.
Bueno, la recomendación ante esto, evidentemente, es tener el equilibrio emocional pues lo mejor posible.
Sí, yo creo que
es muy difícil también, doctor.
Yo, sí, es, hombre, claro que es difícil, pero tan difícil sino que le pregunten a algún paciente obeso es adelgazar.
Claro.
Es decir, lo que yo creo que debemos aprender de esto es que entre la vida sana, que yo creo que todos tenemos asumido ya, que el tabaco pues no es vida sana, que el no hacer deporte no es vida sana, que que hay que tener controlado el colesterol, llevar una dieta adecuada. Todo esto, yo creo que después de mucho tiempo, afortunadamente, pues yo creo que entre médicos, asociaciones, medios de comunicación, pues tiene claramente la sociedad conocido que eso es un lo que es una vida sana y lo que no es una vida sana. Ahora es más fácil explicárselo a un paciente. Y es más, muchas veces no es necesario el mismo decir, mira, es que no hago vida sana porque hago esto, esto, esto. Bueno, pues lo que nosotros añadimos es, bueno, pues una vida emocionalmente sana también ayuda y forma parte de lo que es la vida global sana. Y bueno, pues esto nosotros los cardiólogos lo podemos reconocer, pero bueno, pues luego pues los que digamos que tienen saben cómo mejorar esa vida sana pues son los colegas psicólogos y psiquiatras.
Joaquín Jesús Alonso es el jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Getafe. Doctor, gracias por atendernos.
Nada,
procuraremos
días.
Encontrar ese equilibrio mental en la medida de lo posible.
Todos lo tenemos que buscar.
Muchas gracias, doctor.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Desde hace un par de horas sabemos de un fuerte terremoto.
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slick.
Es un ejemplo de todo esto. Y Ana es una chica de 56
Está pasando también años, mientras duermes de lunes a viernes a la 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Lobo, te va a recuperar la sonrisa.
Déjame Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Déjame que te cuente una historia.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
8:30, una hora menos.
Está pasando. Estás en COPE.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia, hey,
miña terra na...
COPE, referentes que se hacen oír. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, los mercados financieros están alertando sobre la caída importante que está sufriendo el valor del Bitcoin después de la subida progresiva de esta moneda virtual durante años. El tema hay que plantearlo de dos maneras. ¿Hablamos de una burbuja o de una oportunidad? Bueno, para conocer más sobre esta moneda virtual, vamos a hablar con David Maestu, es abogado especializado en derecho de Internet y en tecnología. David, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la primera pregunta es tan sencilla o tan complicada de explicar como que ¿qué es el Bitcoin?
Bueno, el Bitcoin viene a representar la posibilidad de anotar en una unidad de cuenta, es decir, como si tendríamos en nuestra cuenta del banco, tiene una base de datos en la que se anota el dinero que tenemos. La tecnología que soporta el Bitcoin, que se llama la cadena de bloques o blockchain, pues es lo que nos permite hacer anotaciones y, por lo tanto, asignarnos un valor dentro de esa cadena, que eso es lo que representa el Bitcoin. Uh-huh. Por lo tanto, equivaldría a la base de datos con todas las anotaciones de todas las operaciones que cada uno de los bancos en los que trabajamos pues tienen de nuestro dinero.
Es como si nos abriéramos, a lo mejor me equivoco, el símil que voy a poner, pero es como si nos abriéramos una cuenta virtual en Internet donde vamos, no sé.
Exactamente, eso es una aproximación bastante correcta.
Es lo que también se llama criptomoneda, que sería el nombre técnico.
Eso es. Todo el conjunto, no solo porque Bitcoin es una de las muchas tecnologías o una de las muchas monedas que hay, porque esto está basado en un software de código abierto y por lo tanto se pueden generar muchas más y hay cientos de criptomonedas que lo que permiten es, pues bueno, que cada uno elija aquella que tiene un desarrollo tecnológico mejor o se adapta mejor a las necesidades, porque luego todo esto se genera todo lo que son los smart contracts y toda una serie de tecnologías que en el futuro pues yo creo que van a aportar mucho a las transacciones económicas, sobre todo a nivel global.
Y con esto se puede comprar y vender.
Sí, claro. Hay gente que acepta el Bitcoin como forma de pago de los servicios o de los productos que te da. Nosotros, por ejemplo, como despacho, aceptamos el pago en Bitcoin. Que, bueno, pues un cliente quiere hacer una consulta o quiere que le prestemos un servicio, pues nos paga, se emite una factura. Nosotros, Hacienda, pagamos en euros, efectivamente, eso no hay ningún problema, por lo tanto también tenemos que poder convertir los bitcoins o cualquier otra criptomoneda en euros. Ajá. Y si aceptemos la transacción como si nos pagasen con cualquier otro bien, porque hay que dejarlo muy claro, esto no es dinero, ningún estado ha reconocido el bitcoin o cualquier otra criptomoneda como dinero de curso legal.
Sí, sí, y ahí es precisamente donde radica uno de los problemas, porque por ejemplo China me parece que lo tiene prohibido y bueno, pues JP Morgan, que tiene su reputación dentro de la banca internacional, ha calificado esta moneda de fraude. ¿Compartes esa valoración, que esto es un fraude o realmente es una oportunidad de inversión?
A ver, lo primero que hay que dejar claro es que esto no es un sistema para facilitar las transacciones. Ajá. Y, por lo tanto, debe responder a una finalidad de un uso. El problema está en que mucha gente está metiendo dinero porque ha habido un incremento del valor. Pues en este año se ha multiplicado por 4, quiere decir que son incrementos muy importantes y se está viendo también como un vehículo de inversión. Pero no es la finalidad original de que la gente acumule esto para que suba el precio para obtener un rendimiento. Es como si acumulamos billetes pensando que mañana van a valer más. El billete nos sirve para comprar y vender cosas. Uh-huh. Y aquí se está distorsionando un poco la finalidad. Y eso es lo que, entre otros países, pues China, también relacionado con la evasión de capitales, la salida de dinero del país, etcétera, porque esto permite ir a cualquier lugar del mundo y tú te llevas tu Bitcoin contigo, porque al final lo tienes en un monedero virtual. Uh-huh. que solo depende de tu contraseña. Entonces, si tú te montas en un avión, te vienes de China a España, pues no tienes que llevarte el dinero en un maletín ni nada, simplemente con tu contraseña podrías operar en España. O sea, y eso es una de las preocupaciones.
¿Tú confías en que esta moneda sea una oportunidad de futuro? ¿Crees que va a seguir
A ver, yo soy escéptico respecto de la valoración actual, en el sentido de que no se corresponde con el uso real, es decir...
Que no estamos entendiendo bien de qué va el tema del Bitcoin.
Claro, es que se está viendo, como digo, como una forma de depositar, como una forma de invertir, de depositar un dinero y que con el tiempo va a valer más. Y cuando realmente es un medio para gestionar transacciones o transferencias o pagos. Entonces, ahora mismo no hay una utilidad que genere una escasez derivada del uso del bien o derivada del uso del Bitcoin que justifique un precio. Es decir, no está respondiendo a una lógica de...
No es una divisa al uso.
Claro, claro. Entonces, está aumentando el valor de una forma artificial, porque se está comprando, porque hay interés, pero no para utilizarlo en el mercado para comprar cosas, sino simplemente por acumularlo. Entonces, eso es el riesgo de que se genere una burbuja. Vamos, yo creo que ahora mismo hay una burbuja con el valor, pero eso no quita que sea una herramienta que va a ser muy importante en el futuro como medio de pago.
Pues David Maezu es abogado especializado en Derecho de Internet y Tecnología. Oye, gracias por explicarnos de forma tan didáctica, porque, bueno, aunque nos podamos mover en el mundo de la tecnología, de las nuevas tecnologías, redes sociales y demás, a esto del Bitcoin y de otras monedas similares, las criptomonedas, pues no llegamos todos. Gracias por explicárnoslo y cuál es la situación ahora mismo real con este tipo de moneda, entre comillas. Gracias, David.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Y yo te dije, niña, te invito a mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente, tú cambiaste de semblante. Me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi actriz. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años. Mi amor propio se quedó en los huesos.
Saludamos ya a Gerardo Pérez, presidente de Fanconauto, la patronal de concesionarios de automóviles española. Don Gerardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la primera pregunta viene relacionada por el Salón de Frankfurt, donde, vaya, se han centrado en las novedades que pueden aportar los coches eléctricos, se han presentado prototipos, en fin, novedades las hay para todos los gustos, de todos los colores, y la pregunta es la siguiente. ¿Esto del coche eléctrico es el presente o es más bien todavía el futuro?
Bueno, yo creo que el coche eléctrico es el presente y es el futuro. Es el presente porque es un mercado y un tipo de vehículo emergente que se está trabajando muy duro por parte de los fabricantes y por parte de las redes de concesionarios en su comercialización, pero sobre todo y fundamentalmente es el futuro porque pensamos que en un futuro a medio o largo plazo el vehículo eléctrico irá sustituyendo progresivamente a los motores de combustión, gasolina y diésel, pero será lento, el proceso será lento, convivirán durante mucho tiempo ambos tipos de motorizaciones y probablemente en un futuro ya más lejano haya una mayoría de motorizaciones eléctricas o híbridos enchufables que también están muy de moda ahora mismo.
Uh-huh. Pongamos un ejemplo, de cada 100 coches que pueden venderse al día en España, hablo de 100 para hacer números redondos, ¿cuál es el porcentaje que puede ser de coches eléctricos?
Ahora mismo se venden 4.
Cuatro, o sea, un 4% de los coches aproximadamente son eléctricos de los que se venden. ¿Y qué le falta? ¿Qué le falta al coche eléctrico para venderse bien?
Bueno, al coche eléctrico ahora mismo lo que le falta es autonomía. El vehículo eléctrico tiene una autonomía muy suficiente hoy en día para las grandes ciudades. Lo que pasa es que para el transporte en carretera y para la conexión entre ciudades, quizá el coche eléctrico hoy no tiene todavía la autonomía suficiente. Se está trabajando muy duramente en ello. Y estamos convencidos de que las baterías poco a poco irán teniendo cada vez más autonomía y el vehículo eléctrico ganará cuota de mercado, como te digo, lenta y conviviendo con el resto de motorizaciones.
Pero harán también puntos de recarga, me imagino, porque ahora yo puedo ir hacia Extremadura, se me ocurre, y parar en una gasolinera y pongo gasolina al coche y continúo, pero al vehículo eléctrico le pasará más o menos igual.
Sí,
esa es otra historia, la logística.
Efectivamente, es muy importante que el vehículo eléctrico, y también hago un llamamiento ya en este país, tenga un plan que, bueno, que esté en primer lugar con medidas de ayuda a la compra, la medida de ayuda a la compra que últimamente es verdad que el gobierno está implementando, pero que tienen arranques y parones, debería ser un plan más estructural. El que haya también un plan de infraestructuras, como no, en este tipo de vehículos es absolutamente fundamental. El cliente nunca va a llegar a confiar al 100% en el vehículo eléctrico hasta que no haya una infraestructura suficiente en las calles y en las propias viviendas de estos clientes. Con lo cual, al final, yo creo que en un país netamente fabricante de vehículos como es España, donde además de 43 tipos de vehículos que se fabrican, 31 son diésel, pensamos que deberíamos de hacer una adaptación primero a que España sea también país fabricante de vehículos eléctricos y de energía alternativa, y segundo, muy importante también, que España tenga un plan integral de desarrollo de infraestructura a nivel nacional. Yo creo que eso es absolutamente fundamental.
Uh-huh. Así que el cliente, el vehículo eléctrico, digamos que es un cliente urbanita sobre todo, o casi al 100%.
Sí, no, y además ahora mismo el asesoramiento que hay que darle a un cliente es que el vehículo eléctrico es un vehículo urbano. Hay muchos vehículos, hay un estudio donde prácticamente el 90% de los vehículos que utilizan los ciudadanos en España nunca hacen más de 80 kilómetros, con lo cual ese recorrido urbano, cualquier vehículo eléctrico que hoy en día, hombre, hoy estamos hablando ya de 300 kilómetros, absolutamente lo puede hacer. Lo que pasa es que luego la conexión entre ciudades es verdad que es más complicada, pero bueno, todo se andará.
Me llama la atención que eso, que se está potenciando muchísimo la imagen del vehículo eléctrico, también del híbrido, que eso ya sí podríamos hablar de un presente que se está desarrollando mucho, y sin embargo los últimos datos que tienen ustedes, por ejemplo, indican que los vehículos más vendidos siguen siendo los diésel.
Sí, el vehículo diésel, y además ahí hay un debate absolutamente perverso y con el cual nosotros no estamos de acuerdo, porque en primer lugar hay que ver la realidad del vehículo diésel, el cual se demoniza. Bueno, ya se demoniza el vehículo en general, donde, bueno, en Madrid hay mucha contaminación. Bueno, la contaminación en Madrid el año pasado, en el año 2016, solamente 3 días fueron declarados como de mala calidad del aire. Pero es que de la contaminación de una gran ciudad tiene la culpa, entre comillas, el coche en el 13%, es decir, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, es decir, que no es un dato que damos nosotros.
Claro, que luego hay calefacciones, hay también autobuses.
Efectivamente, el vehículo tiene la culpa del 13%, y de ese 13%, luego el vehículo diésel contamina algo más que el gasolina, pero no es lo que se está diciendo, ni mucho menos, son vehículos mucho más eficientes que antaño, son vehículos que contaminan la sexta parte que un vehículo de hace 10 años, con lo cual la solución cuál es, que los coches viejos dejen de circular por nuestras ciudades. ¿Cómo? Con planes de achatarramiento continuo, en lo cual el cliente tenga buenas oportunidades de cambiar un coche con 10, 12, 14 años. El parque español tiene más de 11 años, cosa que nunca de media. Cuando la idea, y lo que siempre hemos hablado con la administración, es que llegara a 7,5 años. Con lo cual, para mejorar la calidad del aire en las ciudades, lo que hay que hacer es intentar sacar de ella a los coches viejos y ofrecer a los ciudadanos posibilidades, sobre todo a los que menos pueden, que puedan comprar un coche de los que actualmente se fabrican en las grandes fábricas españolas, que son coches con muy, muy baja emisión.
Reclama usted entonces otro plan PIBE, que también ha funcionado y que del gobierno también estaba sacando su tajo, podríamos decir, porque, claro, al vender más coches recauda masiva también, claro.
Sí, pero lo exigimos no como lo hacíamos hace 7 años, donde los fabricantes iban a ir de España porque aquí no se vendían coches, uh-huh, y los concesionarios tenemos un grave problema porque tampoco vendíamos. Hoy en día hay un mercado estable, un mercado razonable y un mercado con el cual las redes de concesionarios estamos satisfechas. Lo pedimos porque realmente, los vehículos de hoy son mucho más eficientes que los antiguos y deberíamos de tener esa concienciación medioambiental en las ciudades, de tener vehículos, pueden ser de energía alternativa y eficiente o pueden ser de combustible, gasolina y diésel, pero eficientes. Con lo cual, el plan de achatarramiento ya hoy en día no es para salvar a un sector que hoy en día pensamos que está absolutamente salvado, sino porque realmente la conciencia ciudadana pide que la calidad del aire sea mejor, y en esto pensamos que es fundamental vehículos eficientes y vehículos modernos.
A las alturas del año que estamos, que ya ha pasado el verano, ¿prevén ustedes cerrar desde los concesionarios de coches un buen año de ventas?
Sí, va a ser un buen año. Hay una parte positiva, que va a ser un buen año, con un mercado muy razonable. Y una parte un poco menos positiva, y es que el mercado de particulares, que es el mercado sano, el mercado del cliente que necesita un coche, excluye rentacar, etcétera, etcétera, sí, y automatriculaciones, ese mercado se ralentiza poco a poco y parece que pierde fuelle. Entonces, bueno, esa es la principal preocupación que tenemos, que esos crecimientos que eran de 2 dígitos antes y que ahora están siendo de 1 dígito, pues no vayan a pasar a negativo, lo que sería un...
¿Y por qué creen que se ralentiza?
Bueno, porque este año no hemos tenido planes de incentivo a este achatarramiento de vehículos, y yo creo que el cliente puede haber una demanda embalsada que esté esperando a ver si algo surge. Pensamos que no lo va a haber, porque ahora mismo los planes, lo que hablamos con el gobierno, que va a haber planes de incentivo, pero de energía eficiente, es decir, donde las emisiones van a ir siendo cada vez más bajas, con lo cual la compra de un vehículo de combustión, gasolina y diésel hoy en día, con los grandes descuentos que hay en todas las marcas, yo creo que aquel cliente que esté esperando debe comprar ya, porque no tenemos previsto que haya un plan como ha habido en estos últimos años, sino un plan ya fomentando energías eficientes, que además nosotros también estamos absolutamente de acuerdo con ello.
Pues Gerardo Pérez, presidente de Fanconauto, la Federación Nacional de Concesionarios de Automóviles, gracias por atender la llamada de la cadena COPE y que vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Las 6:57 de la mañana, las 5:57 en las Islas Canarias. ¿Se acuerdan de Los Pilares de la Tierra? Fue un auténtico pelotazo literario, un auténtico bestseller de Ken Follett. Pues vuelve en su tercera parte, Sefi García.
Así comienza lo que promete ser uno de los fenómenos literarios de la temporada.
Ned Willard regresó a casa, a Kingsbridge, en plena ventisca. Navegó río arriba desde la ciudad portuaria de Cone Harbour.
La tercera parte de Los Pilares de la Tierra arranca con 500,000 de ejemplares en español. Casi 1,000 páginas tiene Una columna de fuego, una novela de espías del siglo XVI que transcurre durante el reinado de Isabel I de Inglaterra, según nos ha ido desvelando su autor.
Hubo tantos complots contra ella que creó el primer servicio secreto en Inglaterra. Uno de los personajes principales es un joven nacido y crecido en Kingsbridge que trabaja en el servicio secreto de Isabel I. Es una especie de James Bond moderno.
El monarca español Felipe II, la Armada Invencible y Sevilla están muy vivos en la trama. Era la ciudad más rica de la época. En otoño saldrá un juego de mesa con la trama del libro, casi en simultáneo con la publicación del libro. Ken Follett ha vendido 26,000,000 de ejemplares de Los Pilares de la Tierra y 12,000,000 de la segunda parte, Un mundo sin fin. 10 años y más de 200 libros consultados después llega a esta tercera parte de una trilogía que arranca en el siglo XII y que termina por ahora sí.
Con esta idea en la cabeza, Ned se quedó dormido.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, reciban de nuevo el saludo de Ángel Correas en este domingo ya 17 de septiembre. Hablamos de Cataluña, pero no por donde puede esperar, hablamos de sentimientos, pero no sentimientos encontrados, sino más bien compartidos, porque hoy, día 17, se cumple exactamente un mes de los atentados de Cataluña, en Barcelona, en Cambrils, que dejaron 16 muertos y un centenar de heridos. Estos que van a escuchar son vecinos y comerciantes de la Rambla, en Barcelona, con los que hablábamos en la tarde-noche de ayer.
La gente de Barcelona todavía seguimos, creo que un poquito afectados.
A veces sí que pasa gente diciendo que tiene miedo.
Costó un poquito al principio, pero ahora es como era antes.
La vida sigue y hemos de seguir.
Pues es así, la vida sigue y también el recuerdo permanece. Barcelona recupera la normalidad, una normalidad que pasa, por desgracia, por la situación anómala que supone una declaración de independencia como la que busca el separatismo con ese referéndum ilegal. Porque no es algo que ocurra todos los días, y normal, desde luego, que no es. Mientras la Guardia Civil cumple órdenes judiciales y evita la propaganda de un referéndum ilegal, el separatismo busca la propaganda organizando actos con escenificaciones propias, como la que vimos ayer, un acto en el que se reunieron, en torno al presidente de la Generalitat, unos 700 alcaldes que han apoyado expresamente la celebración de ese referéndum. Entre bastones de mando, Puigdemont, el presidente catalán, insistía.
No subestimen la fuerza de un pueblo que ha tomado la decisión de decidir y ha tomado la decisión de plantarse frente a un comportamiento antidemocrático, de un comportamiento que ha conseguido incautar libertades fundamentales en una democracia y que tendrá la única respuesta posible: más democracia y más libertad.
La respuesta a Puigdemont llegó desde el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que pedía que se vuelva al sentido común.
Cuando uno se pone en contra de la legalidad y además de la racionalidad, pues tiene que pensar, sobre todo si lo hace a la brava, que nada bueno puede producir con su actuación. Pero también, cuando uno es capaz de rectificar, también debe pensar que todo lo bueno se puede producir para él y, sobre todo, para los demás.
Como por ahora el sentido común al que está apelando Rajoy, bueno, pues está por llegar el BOE, el Boletín Oficial del Estado. Ha publicado ya las condiciones para que la Generalitat renuncie a la gestión de su presupuesto, que no sean servicios esenciales, como pueden ser, por ejemplo, seguridad o sanidad. Hacienda le ha dado 48 horas, que se cumplen mañana, y si no, será el propio ministerio quien asuma esa gestión. La Generalitat ya no recibe el dinero del Estado para los servicios públicos esenciales, sino que lo abona directamente a Hacienda. Por el mediodía de COPE ha pasado el secretario de Estado de este ministerio, el Ministerio de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, niega que se esté aplicando el artículo 155 de la Constitución de forma encubierta, como dicen los independentistas. Solo se está aplicando, dice, lo dispuesto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Vamos, que esto ya estaba previsto, ya estaba escrito, Paco Delgado.
En el día de ayer se emitió una orden en el BOE en la que se especificaba que el Gobierno asume el gasto de los pagos sociales de la Generalitat. El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha asegurado a los micrófonos de COPE que este es un control financiero excepcional a consecuencia de una situación de ilegalidad.
El Gobierno no aplica el 155 porque no suprime competencias de la comunidad autónoma. Lo que hacemos es tomar el control de gasto fundamentalmente para garantizar los pagos en los servicios públicos fundamentales, capítulos 1, capítulo 2 y capítulo 4 en prestaciones por dependencia.
El Gobierno ha dado 48 horas al presidente de la Generalitat para firmar un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria para gastos de servicios públicos fundamentales como sanidad, educación y servicios sociales.
Bueno, pues a ver qué pasa, porque mañana acaba ese plazo que le han dado a la Generalitat, ese plazo de 48 horas y ya prácticamente han pasado 24. Efectivamente, el Estado está actuando ya por la vía de los hechos y la justicia también. De hecho, la Guardia Civil ha intervenido unas planchas que se iban a utilizar o se estaban utilizando para realizar los carteles del 1 de octubre para publicitar ese referéndum ilegal. Además, ha cerrado una nueva página web que estaba habilitada con información electoral sobre esa consulta soberanista. Lo último en todo este frente judicial es que el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha remitido a las operadoras de telecomunicaciones que bloqueen el acceso a varias webs que están relacionadas con ese referéndum en el plazo de 24 horas. Esto es lo que ha remitido, lo que ha pedido el juzgado. El ministro de Interior dice que la Guardia Civil se está limitando a cumplir con su trabajo, que simple y llanamente es hacer cumplir la ley.
La Guardia Civil actuó encomendado por la Fiscalía y por la autoridad judicial y cumplió con su deber. Defendió la Constitución, defendió el Estado de Derecho, defendió la igualdad de todos los españoles, la soberanía nacional y defendió, sin duda alguna, la división de poderes que tenemos en España.
Las urnas, los carteles, las papeletas, la logística del referéndum se le está complicando bastante a la Generalitat catalana a pesar de los esfuerzos para burlar la ley. Tampoco parece haberle dado demasiados frutos al gobierno catalán su política de vender el asunto en la esfera internacional. En Tallin, en la capital de Estonia, se han reunido los ministros de Economía de la zona euro. Según el ministro de Guindos, el de Economía español, los miembros de la Unión Europea apoyan las medidas del Ejecutivo español para frenar las maniobras del separatismo.
De alguna forma, pues se abra en lo que es un rayo de racionalidad, en lo que esos son los planteamientos de todos aquellos que apoyan el referéndum y de algún modo que volvamos todos a especialmente los que están favoreciendo el referéndum, a un planteamiento racional dentro de la legalidad y de diálogo.
Y mientras tanto, en Londres, en la capital del Reino Unido, sigue abierta la investigación sobre el intento de atentado en el metro londinense con un artefacto casero. En las últimas horas hemos conocido la detención de un joven de 18 años en la localidad de Dover, al sur del Reino Unido, cuando se disponía a coger un ferry. La policía le considera una detención significativa, pero lo cierto es que hay muy pocos datos. Los registros en el barrio de este detenido obligaron incluso ayer a desalojar a las viviendas de los vecinos.
Un oficial golpeó la puerta con fuerza y dijo: fuera ahora, tienes 2 minutos. Salí a la calle, pasamos mucho miedo. Esto es solo una pequeña ciudad muy tranquila.
Eso decía esta señora y, como les decimos, pocos datos más de esta operación. Eso sí, el nivel de alerta en el Reino Unido sigue en crítico, el más alto por riesgo inminente de atentado terrorista, tal y como estableció ayer la primera ministra Theresa May. A esta hora tenemos más historias para este domingo 17 de septiembre. Hamas acepta devolver a Gaza a la Autoridad Nacional Palestina.
Los islamistas que gobiernan en Gaza desde 2007 han anunciado que están dispuestos a celebrar elecciones generales.
Se busca al asesino de un joven en las fiestas de San Agustín de Guadalix.
Hoy habrá una concentración de repulsa en la plaza del ayuntamiento de esta localidad madrileña que ha suspendido temporalmente las fiestas.
Llegada masiva de pateras en el Mediterráneo.
Guardacostas libios han rescatado a más de 1.000 personas de origen subsahariano que trataban de llegar a Europa en 9 embarcaciones. Y en el estrecho también ha sido interceptada una patera con 8 inmigrantes que se dirigían a las costas de Cádiz.
Se grabó a sí mismo conduciendo a 260 kilómetros por hora.
La policía ha detenido en Utiel, en Valencia, un joven de 24 años que conducía a 260 kilómetros por hora en una vía limitada a 70. Había publicado el vídeo en las redes sociales.
Continúa en estado crítico uno de los 20 heridos en la panadería de Barcelona.
Según las primeras investigaciones, la explosión ha sido a causa del gas de una caldera por el mal funcionamiento de un horno.
Aluvión de críticas a Juan José Padilla por llevar una bandera preconstitucional.
El torero asegura que se la lanzó el público, como ocurre en muchas plazas, y con la moción del triunfo no se dio cuenta si era constitucional o no. Padilla dice que no quiso provocar ni ofender a nadie.
Cadena perpetua para el expresidente Morsi en Egipto.
Por un caso de espionaje relacionado con Qatar, el tribunal también ha ratificado la pena de muerte para 3 miembros de los Hermanos Musulmanes.
Y para los amantes de las series de televisión, los Emmy están al caer.
Westworld lidera las nominaciones con 22 y Stranger Things, la otra serie favorita, parte con 18. Juego de Tronos, que tiene el récord de estatuillas con 38, no compite en la gala de esta noche.
Ana es una chica que vale para todo, vale para hablarnos de los premios Emmy y también para contarnos la previsión del tiempo en esta jornada de domingo.
Pues hoy, Ángel, se recuperan los termómetros, suben las temperaturas de forma generalizada en toda España. Eso sí, ojo, porque por la noche va a seguir haciendo bastante fresco. No se esperan lluvias. Por la mañana, en ningún punto de la península, los cielos estarán algo cubiertos en el norte. Y por la tarde ya sí, precipitaciones en Galicia, en el Cantábrico y noroeste de Navarra.
Vamos con los titulares del deporte. El Atlético de Madrid ha estrenado el Estadio Metropolitano con victoria por la mínima. El Barça, que ganó en Getafe con remontada en un mal partido de los de Valverde. Y hoy que juega el Real Madrid y lo hace con bajas, sin Cristiano y sin Benzema. Daniel Asenjo.
A partir de las 9 menos cuarto, los blancos buscarán tres puntos fundamentales después de la victoria del Barcelona en Getafe por 1-2. Por su parte, la Real Sociedad llega al encuentro con pleno de victorias y con el objetivo de mantenerse colíder de la Liga Santander. Zidane, que no puede alinear a Cristiano ni Marcelo por sanción, ni a Benzema ni Kroos por lesión, deposita todas sus confianzas en la mejor versión de Gareth Bale.
La presión, él está acostumbrado a todo eso y no le pesa. Yo creo que él cada día se siente mejor. Hay que darle tiempo y nosotros vamos a esperar al mejor Gareth. Y bueno, hay que tener solo un poco de paciencia.
Además de este partido, mañana también se disputa el Alavés-Villarreal, Girona-Sevilla y Las Palmas-Athletic. En baloncesto, España busca el bronce en el Eurobásquet a partir de las 4 de la tarde ante Rusia, en el que será el último partido de Juan Carlos Navarro con la selección. Y en Fórmula 1, a las 2 arranca el Gran Premio de Singapur, Alonso parte octavo, Carlos Sainz lo hace décimo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo, pero de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
4.259, serie 46.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No voy a cambiar, no voy a perder, no voy a caer. Me han crecido alas en las cicatrices. Puedes disparar, puedes ignorar, puedes enterrarme en algún bar. Me han crecido alas en las cicatrices. Nieve en el desván de los sentimientos.
Cataluña y el desafío independentista es una cuestión que se ha colado esta semana. En realidad lleva colándose mucho tiempo en el debate de la Unión Europea en Estrasburgo. Esteban González Pons es el portavoz del Partido Popular en la Eurocámara. Don Esteban, buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel.
Bueno, lo primero es quizás lo más inmediato y puede que lo más polémico de las últimas horas. Unas declaraciones del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que han causado bastante revuelo. Juncker decía en la cadena Euronews que si el sí a la independencia se impone en Cataluña, Bruselas no tendría otra alternativa que reconocerlo. Eso sí, una Cataluña independiente quedaría fuera de la Unión Europea. No sé si Juncker se hizo un pequeño lío o ya se ha aclarado. ¿Ha hablado usted ya con él?
Tenemos mucha gente empeñada en tergiversarlo todo para crear falsas noticias. El presidente Juncker dijo lo que lleva diciendo desde el principio, que la independencia de Cataluña, si es que tiene que producirse, y él añade, como la independencia del sur de Luxemburgo, tiene que estar avalada por el Tribunal Constitucional y por las Cortes Españolas. Y obviamente, una independencia votada en referéndum por todos los españoles, pues claro, Bruselas la va a reconocer, o la va a reconocer todo el mundo, y aunque se pondrá la cola de Albania para entrar en la Unión Europea. Pero no es nada distinto de lo que ha dicho otras veces, solo que hay quien está muy interesado en utilizar cualquier declaración para seguir con las noticias falsas.
Usted decía esta semana en el Parlamento Europeo que la unidad de España es también la unidad de Europa y pedía al presidente de la Comisión, al propio Juncker, que defendiera esa unidad de España. Estamos viendo, digamos que los países europeos cierran filas y de alguna manera apoyan las decisiones que está tomando el Estado español. Lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en Tallin. Ese apoyo se siente explícito en los últimos días previos a este referéndum. Por mucho que el independentismo haya intentado mover la maquinaria, parece que no ha llegado a calar internacionalmente.
No, el Brexit, uno y no más. La Unión Europea no está a favor de que ninguna parte de la Unión Europea se marche al limbo donde están las repúblicas bálticas. Por lo tanto, todos los países de la Unión Europea, y es particularmente significativo que sea en Tallin, en las repúblicas bálticas, está a favor de que se mantenga la unidad de España y el respeto a la Constitución española. En su discurso sobre el Estado de la Unión, Jean-Claude Juncker hizo una referencia explícita al Estado de Derecho europeo como eje fundamental de la construcción de la Unión Europea y habló claramente tanto de los dos países que están desatendiendo las sentencias de los tribunales europeos como de algunos países, refiriéndose a España, los que todo el mundo debe acatar las sentencias de los tribunales nacionales. La Unión Europea está empeñada en la unidad territorial de toda la Unión. Si Cataluña se fuera, se desgajaría de la Unión Europea y está empeñada en el mantenimiento del Estado de Derecho en toda Europa.
Sí, pero sin embargo el independentismo, el secesionismo, está empeñado también a su vez en decir que no pasaría absolutamente nada y que una Cataluña independiente seguiría dentro de esa Unión Europea.
Es que el discurso del independentismo forma parte de lo que últimamente llamamos fake news, son noticias falsas. El independentismo está asentado sobre mentiras sin otro calificativo. Cataluña jamás ha sido una nación independiente. La guerra de sucesión española jamás fue una guerra de independencia de Cataluña. No es verdad que Cataluña aporte lo que nos recibe de España. No es verdad que haya ningún país de la Unión Europea que les apoye, que haya ningún país en el mundo que les apoye. No es verdad que si se marchan seguirían siendo miembros de la Unión Europea, como no es verdad que si Escocia dejara Gran Bretaña seguiría siendo miembro de la Unión Europea, aunque se produzca el Brexit. Nada es verdad. No es verdad que un parlamento regional pueda estar por encima de una constitución democráticamente decidida. Nada es verdad. Todo es un relato falso, pero difícil de desmontar porque hay mucha gente interesada en que ese relato tenga su recorrido, y sobre todo hay medios de comunicación pagados con dinero público aventando todos los días ese relato mentiroso.
Cambiando de tercio, el Partido Popular Europeo ha propuesto a la oposición democrática de Venezuela como candidato al premio Sájarov a la libertad de conciencia que concede cada año el Parlamento Europeo. ¿Confía en que otros grupos se sumen a esta iniciativa?
Es una candidatura. El premio Sájarov es muy importante. Si se le reconociera a la Asamblea de Venezuela como premio Sájarov, sería la primera vez que el Parlamento Europeo reconocería a otro parlamento como luchador por la libertad. Y además conseguiríamos con el premio Sájarov que ayudara a la reconquista de la libertad y de la democracia en Venezuela. En este momento, la candidatura de la oposición venezolana y del Parlamento, de la Asamblea Nacional Venezolana al Premio Sájarov, está apoyada por el Partido Popular, está apoyada por el Grupo Liberal, en el que están Ciudadanos y UPyD, y probablemente va a estar apoyada también por los conservadores británicos. Con esto casi formamos una mayoría en el Parlamento Europeo, por lo tanto tiene muchas posibilidades de conseguir el premio. Yo lo que aprovecho ahora es para pedirles a los socialistas europeos, pero en particular a los socialistas españoles, que apoyen a Leopoldo López y apoyen a la Asamblea Nacional de Venezuela para el premio Sájarov en el Parlamento Europeo. Porque no hay que olvidar que López y su partido pertenecen a la Internacional Socialista. Y sería muy extraño que Leopoldo López, socialista y miembro de la Internacional Socialista, fuera votado para el premio Sájarov por la libertad por el PP, por Ciudadanos y UPyD, por los conservadores británicos, y votado en contra por los socialistas españoles. No se entendería.
Creo que a Podemos no le pide usted ese voto, creo que lo tiene bien claro.
No, Podemos, sabemos que está del lado chavista. Podemos está del lado chavista en Venezuela, en España y dentro de España en Cataluña. Lo que le hemos oído esta semana de Podemos diciendo viva Cataluña independiente y soberana, quiere decir que es un partido que verdaderamente está dispuesto a sacrificar todo, incluso la unidad de España, con tal de llegar al poder y ejercer la venganza que llevan tanto tiempo planificando, el rencor que llevan dentro de su ideología.
Esteban González Pons, portavoz del Partido Popular en la Eurocámara. Gracias por atender la llamada, COPE. Buenos días.
Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:20 de la mañana, las 6:20 en Canarias. Nos vamos a Alemania. Allí están reflexionando mientras celebran a la vez el Oktoberfest, sin olvidar que la semana que viene, bueno, pues tienen una cita importante, tienen elecciones. Vamos a conectar ya con nuestra corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El candidato socialdemócrata Martin Schulz anunció ayer en un acto electoral que someterá a una votación de las bases ese posible acuerdo de gran coalición. Tal y como hizo el partido en 2013, lo que ocurre es que en esta ocasión los militantes socialdemócratas están bastante menos predispuestos. Si se torciese esa vía, Merkel podría optar por gobernar con los liberales y los verdes, lo que en Alemania se conoce como la coalición Jamaica. Pero lo más posible es esa gran coalición que aporte estabilidad y continuidad a las políticas de la canciller, incluyendo la de refugiados. Ayer la policía alemana interceptó cerca de la frontera con Polonia un camión con 51 inmigrantes ilegales iraquíes. 17 de ellos eran niños, lo que demuestra que los refugiados están dispuestos a seguir llegando a Alemania por el medio que sea. Tras un severo endurecimiento de la ley de inmigración y asilo, Merkel ha dado por cerrada la crisis de los refugiados y deja ahora que sean los tribunales los que se encarguen de estos casos de ilegalidad.
La comunidad internacional mira, mientras tanto, con preocupación las maniobras militares que está efectuando Rusia, que está ejecutando la frontera con la Unión Europea en Bielorrusia. Algunas fuentes hablan de 100.000 efectivos, son unas pedazo de maniobras, aunque el gobierno ruso asegura que no son tantos, ni muchísimo menos. Preocupación, eso sí, hay ante estas maniobras, ya que asoma de nuevo el fantasma de Ucrania. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Pues al menos 12.000 hombres, aunque el número podría ser mucho mayor, ya que el gobierno ruso se niega a dar cifras totales. Participan en esta maniobra en el oeste de Rusia y de Bielorrusia, país aliado de Moscú, que cuenta además con ejercicios por tierra, mar y aire, incluso simulacros de ataque nuclear. Moscú y Minsk insisten en que estas maniobras no tienen carácter ofensivo, sino puramente defensivo. Pero sus vecinos, especialmente Polonia y los países bálticos, no lo ven así y acusan al Kremlin de intentar intimidar militarmente a Europa. Desde Ucrania, país que mantiene ahora mismo un conflicto armado con guerrillas separatistas financiadas por Moscú, su presidente ha asegurado que todo es una cortina de humo para facilitar la entrada de guerrilleros rusos desde Bielorrusia. Las maniobras durarán hasta el próximo martes, cuando se espera que el presidente ruso Vladimir Putin asista al cierre de las mismas en la región de Leningrado.
Y nuestros vecinos de Portugal, nuestros vecinos en la península ibérica, tienen un problema grave en los hospitales. Es una huelga de enfermeros que está siendo seguida de forma masiva. Vamos a entablar ya esa línea, esa comunicación con la corresponsal en Lisboa de la cadena COPE, Begoña Íñiguez. Muy buenos días.
Muy buenos días. Los enfermeros portugueses están en pie de guerra con el gobierno de Alianza de Izquierda del socialista António Costa tras 5 días de huelga que ha paralizado los principales hospitales y ambulatorios lusos al ser secundada por el 85% de los enfermeros que ayer se manifestaron masivamente delante del Parlamento de Lisboa y que prometen seguir haciéndolo en octubre con otra huelga más convocada para el 3, 4 y 5 del próximo mes si el gobierno no les escucha. El motivo de las protestas es pedir que se les pague las horas extraordinarias, que haya sueldos superiores para los enfermeros especialistas, como las matronas, que aquí ganan lo mismo que el resto de los enfermeros y que se les pague la antigüedad, como ocurre en Portugal con el resto de los funcionarios.
Y casi como cada fin de semana tenemos que hablar de Corea del Norte y ahora en concreto de su peculiar relación que tienen con su vecino y casi mentor con China. Lo que pasa que en estas últimas fechas la relación entre ambos países se ha enfriado un poco por esa, en fin, costumbre que ha cogido el líder de Corea del Norte de amenazar a todos sus vecinos y de ir probando bombas nucleares cada fin de semana y lanzando misiles sobre las cabezas, por ejemplo, de Corea del Sur o de Japón, sobre esos territorios. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Asia, Pablo Díez.
El comunismo de museo, como el que sigue rigiendo en Corea del Norte, vende. Y también se vende, como se aprecia la frontera entre Corea del Norte y China en Dandong. por su viejo puente de hierro que cruza el kilómetro de ancho que tiene el río Yalu hasta la ciudad norcoreana de Sinuiju, pasan dos tercios del comercio entre ambos países, estimado en 5.000 millones de euros. A ello hay que sumar el contrabando que abunda en sus 1.400 kilómetros de frontera. En mercados al aire libre, los norcoreanos traen cobre, hierro y ginseng y los chinos arroz, ropa, aparatos electrónicos y motos. Además, la frontera ha generado una industria turística basada en el misterio de Corea del Norte, el país más hermético y aislado del mundo. Por entre 7 y 20 euros, los turistas chinos pueden navegar en barco o lancha por el río Yalu a escasos metros de la orilla norcoreana, en una especie de safaris humanos para ver su vida real. Desde las embarcaciones se pueden hacer fotos de los soldados vigilando fusil en ristre y de los campesinos en plantaciones de maíz o lavando la ropa en el río por falta de electricidad y agua. Con la connivencia de los soldados, que hacen la vista gorda a cambio de sobornos, pescadores norcoreanos venden en medio del río souvenirs como ginseng, tabaco local y sellos del régimen de Kim Jong-un.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope. Está pasando. Estás en tiempo de juego.
Empieza el partido y está ya el Real.
Está pasando algo que te hará llorar, que te hará reír. Está pasando en La Tarde con Ángel Expósito.
Estamos en directo.
Me estoy emocionando.
Está pasando algo que te hará cantar en tu coche. Está pasando en Herrera y Cope. Está pasando algo que querrás compartir. Está pasando en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
¿De qué se habla en las redes sociales?
Pues hoy los oyentes comentan.
Está pasando. Estás en Cope.
Si a un niño no le compras ropa de su talla según va creciendo, la acabará rompiendo. Si no le adaptas el sistema de retención infantil a su peso y altura, puede ser más grave. Revisa frecuentemente la altura y peso del niño para comprobar que la sillita sigue siendo la óptima. Y llévala siempre bien colocada y al niño bien sujeto, incluso en los trayectos cortos. Porque si un niño pierde la vida, pierde mucha vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Shiseido, la marca cosmética que lleva 30 años liderando la investigación antiedad, incorpora su línea Bioperformance Lip Dynamics, su última tecnología para recuperar la firmeza perdida de la piel. El martes 19 de septiembre, el experto de Shiseido nos cuenta todos los detalles en Mediodía Cope. Shiseido cuida tu piel en Cope.
Escucha Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
EO, soy la factura del pedido a tus proveedores.
Yo la de la ampliación de tu local.
Y yo el recibo de la luz.
Retomar tu negocio y comprar un vehículo es todo menos fácil. Por eso presentamos la Easyidea número 3. Ven a la red Renault, compra tu vehículo comercial desde 7.730 euros y no empieces a pagarlo hasta enero. Así de easy.
Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Bricomart, el almacén de la construcción.